Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de este martes 11 de febrero, una jornada que hemos iniciado con algún banco de niebla, alguno de ellos bastante espeso, por cierto. Nos dicen los del tiempo que bajan ligeramente las temperaturas, llegaremos casi a los 14 grados, ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 6 grados en la zona sur. Aquí estamos en Onda Madrid contando al comienzo de esta jornada la actualidad y, por supuesto, según avance la mañana, les seguimos informando de la circulación por las carreteras, por las calles de Madrid, o el funcionamiento de los servicios públicos, del metro, de cercanías. Por cierto, que las obras de la línea 4 de metro, que permanece cerrada, avanzan a buen ritmo y está previsto que finalicen a mediados de marzo. Ya saben que está cerrada completamente. Así lo ha anunciado el consejero de Transportes, Ángel Garrido, tras visitar los trabajos de modernización de esta línea. Habrá todavía que esperar, por cierto, hasta el año que viene para ver de nuevo abierta la estación de metro de Gran Vía, cerrada desde agosto del 18. Por ahí pasan los trenes de la línea 1 y de la línea 5. Unas obras que se encuentran paralizadas tras aparecer restos de la obra original del suburbano diseñada por el arquitecto Antonio Palazos, lo que ha obligado a que primero se tengan que realizar los trabajos para conservar esos elementos encontrados tal y como obliga la ley, como obliga patrimonio. Por lo demás, en la crónica política de Madrid hay que destacar unas palabras de la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, criticando la política fiscal, la rebaja de impuestos en Madrid. Dice la señora Lastra que es una subasta.
No se defiende la unidad de España atacando fiscalmente a tus vecinos, eliminando o recortando impuestos a los grandes patrimonios para intentar atraer capitales de otras comunidades autónomas, intentando convertir la política fiscal española en una especie de subasta donde siempre acaban perdiendo los ciudadanos. Madrid es el ejemplo de una política neoliberal del Partido Popular que se envuelve en la bandera de todos mientras divide y confronta territorios. Y eso sí que rompe y divide nuestro país.
Críticas desde el Partido Socialista a la autonomía fiscal de Madrid, al ejercicio de las competencias fiscales que tiene Madrid. El consejero de Justicia, Enrique López, ha respondido a la señora Lastra, ha denunciado el trato que desde el Gobierno se está dando a regiones como Madrid.
Las relaciones de Daniela Lastra son la prueba del algodón del sectarismo del Gobierno y del Partido Socialista en relación con las comunidades autónomas. Vemos cómo utiliza una mano de seda con las que incumplen el déficit y guante de hierro con las que lo cumplimos.
Por lo demás, hoy comienza en el Congreso el primer pleno ordinario de esta legislatura. Se va a aprobar la tramitación de una ley de eutanasia. Es la tercera vez que el PSOE lleva esta ley al Congreso. De salir adelante, esta práctica sería una prestación más en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, aunque los médicos pueden alegar objeción de conciencia cuando se trate de un caso de eutanasia. Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso.
Que la eutanasia, el derecho a morir dignamente, sin dolor, sin sufrimiento, tiene que ser un derecho reconocido por nuestro país. Yo decía en mi intervención, peor que temerle a la muerte es temerle a la vida. O sea, imagínense lo que tiene que ser eso, el miedo a vivir más que el miedo a morir. Y por lo tanto creemos que tenemos que abordar de una vez la ley de eutanasia, pero con mucho rigor.
El Partido Popular plantea una alternativa, una ley de cuidados paliativos. Cuca Gamarra es la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.
Es una alternativa que aborda el sufrimiento en las últimas etapas, pero lo hace desde el consenso. Lo hace respetando lo que estamos de acuerdo en que debemos avanzar todos los españoles.
El Partido Popular, también Vox, votarán en contra de la ley de eutanasia que promueve la coalición de gobierno del PSOE y Podemos. Por lo demás, se recalienta el fuego electoral. País Vasco y Galicia tendrán elecciones autonómicas antes de lo previsto, 5 meses antes para evitar el efecto Torra, es decir, que afecte o contagie lo que ocurre en Cataluña a esos procesos electorales. Les correspondía hacer elecciones en octubre. Tocaba en otoño, pero el Lehendakari Urkullu, seguido del presidente de la Xunta, han decidido que sean el mismo 5 de abril, el domingo de Ramos. Urkullu culpa a la oposición del bloqueo que le ha obligado al adelanto, aunque también quería evitar que hubiera elecciones después de las elecciones en Cataluña.
No es una cuestión de Cataluña, sino cómo Cataluña pudiera en su caso afectar también al gobierno español y de rebote del gobierno español para con el conjunto de las instituciones, de las administraciones. Yo creo que es bueno para la sociedad vasca intentar evitar que estemos durante 8 meses en precampaña electoral, que lo ahorremos, que acortemos a 2 meses y que dentro de 2 meses, 4 meses, cuando se conforme el nuevo gobierno, se pueda dar un inicio a una nueva etapa.
Es decir, hay que adelantarse a los acontecimientos en Cataluña, esa es la traducción de lo que ha dicho el Lehendakari Urkullu. El candidato del PP a las autonómicas va a ser Alfonso Alonso, aunque bien es cierto que si hay coalición con Ciudadanos ya veremos lo que ocurre. Aunque Pablo Casado se lo ha comunicado a Alonso, al que ayer telefoneó después de que se convocaran las elecciones. Hace un par de semanas ambos mantuvieron una reunión en Madrid en la que Alonso mostró su disposición a continuar al frente de la candidatura del Partido Popular a las elecciones autonómicas vascas. Por su parte, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, dirá hoy si se presenta como candidato a las elecciones que ya ha convocado.
Creo que es bueno que Euskadi y Galicia demos un ejemplo de estabilidad frente a la frivolidad con la que se han venido convocando elecciones en nuestro país a troche y moche en los últimos tiempos.
Ante las citas electorales que se avecinan, sigue abierto el debate de una posible confluencia del PP y Ciudadanos. En el PP lo ven más claro que en Ciudadanos, donde hay división de opiniones y están en un proceso precongresual con una gestora después de la marcha de Albert Rivera. Anoche le preguntaba mi compañero Félix Madero en el Enfoque en Onda Madrid a Jordi Cañas, que es eurodiputado de Ciudadanos y uno de los fundadores de Ciudadanos, junto con Rivera o Girauta. Dice Cañas que en lo que respecta a su partido cree que esa decisión corresponde a la Ejecutiva Nacional, que salga del próximo Congreso.
A mí me gustaría que mis compañeros hicieran lo mismo y que utilizase el Congreso para exponer un proyecto. Y después el vencedor determine la estrategia política de mi partido. A mí, yo creo que en general los asuntos, las estrategias de futuro de los partidos tienen que dirimirse los órganos que corresponden. Y yo creo que ahora tenemos la suerte de un Congreso a corto plazo y ahí tenemos que decidir la estrategia. A partir de aquí, quien quiera suscribirla, la suscribe, quien no, pues que se aparte.
El Congreso es en marzo y la decisión hay que tomarla antes del 20 de febrero, con lo cual alguien tendrá que tomar una decisión en un sentido o en otro. Y ya veremos, porque en los plazos que se marcaban en esa entrevista anoche no entran las elecciones autonómicas vascas y las gallegas. Ya veremos qué ocurre. Mientras tanto, en Cataluña no hay fecha para las elecciones, pero contamina el resto de las decisiones y las contagia y afecta. Sí que sabemos que antes de que acabe febrero se reúne por primera vez la mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat pactada por el PSOE y Esquerra, a la que se va a sentar Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del Gobierno. No va a haber un mediador, pero ya se interpreta que ese mediador es Iglesias.
El presidente me ha pedido que esté, por lo tanto mi obligación es estar. Claro que hemos hablado de otros nombres, de compañeros del gobierno que van a estar, pero no me corresponde anunciarlo a mí, me corresponde anunciarlo al presidente del gobierno.
Si Iglesias se sienta a la mesa, forma parte del gobierno y su presencia entre medias, entre unos y otros, sin duda le da ese papel de mediador. Es el tercero. No habrá un relator, ni muchísimo menos, pero sí habrá alguien entre medias de las otras dos partes, como es el caso de Pablo Iglesias, que dice que no hay que poner líneas rojas en la conversación en Cataluña. En el diálogo en Cataluña no debe haber líneas rojas, es decir, en ningún momento ni el presidente del gobierno ni Pablo Iglesias hablan de la Constitución expresamente y citan a la Constitución como límite o frontera de esa negociación. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, más noticias hasta ahora con David Herráez y Ángeles Martín. Detectados 2 posibles nuevos casos de coronavirus en España.
Se trata de un niño de 7 años que estuvo en contacto con el británico aislado en Mallorca y de una mujer china en Valladolid que acaba de regresar de su país natal y ha presentado síntomas. Además, Sony es la 8ª empresa que cancela su presencia en el Mobile World Congress de Barcelona.
El Tribunal Constitucional pide otra vez actuar contra Roger Torrent.
Por la impugnación promovida por el Consejo de Ministros y posterior anulación de 2 acuerdos de la Mesa del Parlamento catalán que expresaban la voluntad de ejercer el derecho de autodeterminación.
El Parlamento Europeo debatirá la presencia de la chavista Delcy Rodríguez en España.
Para analizar si se violaron las sanciones impuestas por la Unión Europea a dirigentes del Ejecutivo venezolano. Según el Gobierno, Rodríguez no llegó a entrar legalmente en territorio español a pesar del encuentro con el ministro Ábalos.
La nueva ley por el clima blindará las zonas urbanas de bajas emisiones.
Al exigir que cualquier norma que suponga una regresión cuente con un informe positivo de las administraciones estatales o autonómicas. Además, será obligatorio que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones.
El gobierno reactivará el pacto de Estado de violencia de género.
El Ejecutivo convoca a las comunidades autónomas tras comprobar que ninguna de las 10 mujeres asesinadas en 2020 habían denunciado. El objetivo de la reunión es agilizar que se reconozca la condición de víctima de violencia de género sin necesidad de denuncia.
Hacienda compensará a los ayuntamientos por el IVA de 2017. 2020.
La ministra María Jesús Montero afirma que permitirá incrementar los presupuestos municipales en una décima extra hasta el 2,9% para compensar así el dinero que no han recibido en concepto de IVA por cambiarse el sistema de recaudación.
La selectividad se celebrará un año más sin unificar criterios.
La comisión compuesta por autonomías, los ministerios de universidades y educación, los estudiantes y los rectores no se han reunido por el parón electoral impidiendo que se unifiquen los criterios de corrección de las materias obligatorias.
Dos detenidos en Palencia por arrojar a su hijo recién nacido al río.
La mujer de 23 años y el hombre de 29 han reconocido que lanzaron a su hijo al río Carrión a su paso por Usillos. El cuerpo del bebé ha sido hallado sin vida y los detenidos han pasado a disposición judicial.
Fútbol, Eden Hazard volverá el próximo sábado.
El belga podrá reaparecer el próximo domingo en el partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, en el que el conjunto blanco buscará mantener su liderato. Hazard se lesionó el pasado 27 de noviembre en el duelo de Champions contra el PSG.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid, a esta hora, al comienzo del martes 11 de febrero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y contamos que las llamas han protagonizado la noche en Madrid. Se ha producido un incendio en la cubierta de madera de un edificio en rehabilitación que está situado en el número 3 de la calle General Castaños. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos. José Luis Legido, supervisor de guardia de bomberos de Madrid.
El fuego se había propagado en la última planta a la cubierta del edificio. Es una cubierta de madera y a nuestra llegada, como digo, ya estaba el fuego propagado en una parte del edificio. Entonces nuestras labores han consistido en poner los medios suficientes para poder hacer un ataque desde el exterior por medios aéreos, ya sea desde las autoescalas como desde el brazo articulado, para evitar la propagación de ese incendio a fincas colindantes o a otras partes del mismo edificio, y en cuanto ha sido posible también simultáneamente hacer un ataque interior para atajar el fuego que estaba dentro del edificio.
Y este martes también hablamos de movilidad, porque desde hoy se han habilitado una serie de mejoras con la modificación de la señalización y prioridad en el acceso a la M616 de la M607, afectada por esas obras que se están realizando en su enlace con la M40. Paz Guadamillas.
El cambio se realiza para atender la demanda de los conductores que toman la M616 como desvío alternativo tras el corte por obras de la estructura del nudo de la M40. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha modificado la señalización en el acceso a la M616 desde la M607. Las mejoras propuestas consisten en la modificación de la prioridad de paso en la glorieta situada en la salida 17, sentido Madrid, de la M607. Tienen preferencia los vehículos que circulan desde la M607 hacia la M616. Así, la intersección giratoria pasa a una simple de un único carril. Una vez finalicen las obras de la estructura del nudo de la M40, volverá a su estado original.
Más cosas. El Ayuntamiento de Madrid se ha puesto serio con los afters, esos locales de copas que abren a primera hora de la mañana y que se han convertido en la pesadilla de muchos vecinos. Según publica hoy ABC, el consistorio ha multado a 5 de ellos con más de 900.000 euros y además Loli Jurado ha ordenado su cierre.
Y es que entre los 5 suman 215 infracciones que conllevan su cierre durante meses y multas cercanas al millón de euros. Las sanciones han sido fruto de un nuevo decreto que surge expresamente para poner coto a este tipo de negocios. La clave es la prohibición de funcionar con música antes de las 10 de la mañana. Hasta ahora estos establecimientos se amparaban en la licencia de bar, pero ahora la imposibilidad de poner música en esa franja termina con la actividad. Los locales sancionados hasta el momento están ubicados en 4 caminos, Hortaleza Sol y Alberto Aguilera. Se han tenido en cuenta como agravantes la intencionalidad manifiesta, la reiteración de los hechos, las graves molestias vecinales, su ubicación en zona de protección acústica especial y el número de horas que tenían la música sin autorización cada día.
Y a los vecinos de Menéndez Pelayo no les convence el proyecto del ayuntamiento para construir un parking con un millar de plazas de alquiler. Temen que tenga un efecto llamada y que lleve más tráfico hasta la zona. Ángel García.
El alcalde José Luis Martínez Almeida defiende que este es un buen proyecto urbanístico que dignificará el entorno del Retiro y el eje Prado-Recoletos y mejorará la sostenibilidad de la zona. Explicaciones que rechaza la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Abunda en la sostenibilidad de la ciudad ampliar aceras, reducir carriles habitualmente son las reivindicaciones que se están haciendo desde determinadas posiciones que sostienen la defensa de la calidad del aire en la ciudad de Madrid, como no puede ser de otra manera, y nosotros la asumimos. Si además eliminamos tráfico de rotación que está arriba y tráfico que va en busca de una plaza de aparcamiento, yo creo que será mejor para todos.
Se puede reformar la avenida Méndez Pelayo sin necesidad de construir ese parking, y que ese parking no es bueno ni para el barrio ni para el conjunto de la ciudad de Madrid.
En la calle tampoco parece gustar mucho el parking, porque creen que traerá más tráfico al barrio, y ya se han recogido 35.000 firmas en la plataforma change.org contra su construcción.
Ya se masifica esto el domingo, si tienen aquí un parking, pues esto va a ser el caos.
¿Más parking para qué? ¿Para la gente de fuera?
Responde a los intereses, de los comerciantes, no de los vecinos.
Y aunque el ayuntamiento dice que se reunirá con las asociaciones para explicar el proyecto, una de ellas, la de Retiro Norte, ya amenaza con denunciarlo en la Fiscalía de Medio Ambiente.
El ayuntamiento se compromete a brindar protección al templo de Devot, que en sus 50 años de estancia en Madrid se ha deteriorado más que durante los 2.000 años que estuvo en Egipto. Al menos eso es lo que asegura Zahi Hawass, que es quien ha pedido al consistorio que tome cartas en este asunto. Marta Zúñiga.
El ayuntamiento de Madrid velará por la conservación del templo de Devot. El egiptólogo Zahi Hawass pide que se cubra el edificio para protegerlo de la lluvia. Desconoce cuál es la solución perfecta para su conservación, un trabajo que deja a los especialistas.
En 100 años,
could fill down because the water will be sinking inside.
En las últimas décadas, este templo ha sufrido
and this could ruin the temple.
Toda su vida, que son más de 2.000 años.
Pide el egiptólogo protección para el templo. El alcalde José Luis Martínez Almeida deja claro que velará por su conservación.
No vamos a renunciar a adoptar ninguna medida de conservación que pueda garantizar el mejor estado del templo de Devot, pero eso no quiere decir que esa medida de conservación necesariamente sea un cubrimiento.
Hawass anunciaba por otro lado que su equipo de excavadores ha encontrado anteayer una estatua del faraón Amenofis III en la zona occidental del Valle de los Reyes. Es un nuevo descubrimiento que ejemplifica los avances de Hawass en esta necrópolis del Antiguo Egipto.
Y del Antiguo Egipto a las Olimpiadas, un sueño, el de organizar unos juegos al que el alcalde José Luis Martínez Almeida dice no renunciar, pero su socio de gobierno, Ciudadanos, matiza que soñar olímpicamente está muy bien, pero que Madrid tiene otras prioridades. Mar García.
Aunque de momento reconoce Martínez Almeida que pasos se han dado pocos, no renuncia el alcalde a su sueño olímpico.
Pero si se me pregunta, ¿usted renuncia al sueño? No, yo no renuncio al sueño. Me parece obvio, porque es una postura que hemos mantenido siempre, que Madrid, como gran capital que es en el mundo, es la única gran capital que no ha tenido unos Juegos Olímpicos, que ha puesto toda la ilusión del mundo en poder tenerlos y que, por tanto, yo confío que tarde o temprano podamos tener esos Juegos Olímpicos.
Frente al sueño de Almeida, desde Ciudadanos, la delegada de Deporte, Sofía Miranda, enfría la candidatura.
Hay que hacer muchas cosas primero. La mayoría de nuestros centros deportivos son de los años 60. Entonces, ¿tú cómo dices a la gente que, no, mira, vamos a volver a soñar en Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, pero tu centro está que se cae?
Antes queda pendiente para mitad de año el programa piloto de la receta deportiva, ya en 3 centros municipales, y en septiembre simplificar las 70 tarifas deportivas.
En la Asamblea de Madrid se habla de sanidad, al menos lo hace Más Madrid, que ha llevado el modelo de gestión privada de la sanidad pública al Tribunal de Cuentas y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Denuncia por los sobrecostes superiores, dice, al 40% en la financiación de los servicios y la alta deuda originada. Creen que puede haber varios delitos, presuntos delitos, entre ellos el de fraude. José Frutos.
Más Madrid denuncia los sobrecostes y la elevada deuda que año a año originan los conciertos para la gestión privada de la sanidad pública, especialmente el de la Fundación Jiménez Díaz. Hablan de una deuda acumulada de 722 millones que en 15 años superará los 3.400. Quieren que el Tribunal de Cuentas y la Comisión del Mercado de la Competencia actúen. Mónica García y Pablo Perpiñá.
Es una estafa piramidal. Básicamente, cada año les debemos más, cada año nos recortan más, cada año les derivamos más pacientes, ¿no? Entonces, esta estafa piramidal no tiene fin.
Lo que pone de manifiesto es la posibilidad de que se hayan estado cometiendo varios delitos, un delito de fraude, un delito de malversación y un delito de competencia desleal.
Dicen que con los fondos así empleados se podría haber reducido mucho la lista de espera o haber contratado a 16.000 nuevos profesionales.
Ciudadanos va a presentar en el próximo pleno de la Asamblea una proposición de ley para evitar los casos de nepotismo o enchufes en la administración regional. El portavoz del grupo parlamentario, César Zafra, se ha referido al proyecto en Móstoles. Precisamente ha presentado la iniciativa como una forma de evitar que se puedan dar en la administración regional los casos de contrataciones de familiares realizados en ese ayuntamiento por su alcaldesa, por Noelia Pose.
Lo que hace es evitar que los cargos públicos, tanto de gobierno como de la administración, puedan enchufar a familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y afinidad, y así evitaríamos, como hemos visto aquí en Móstoles, que se enchufen a parientes, primos, cuñados, que yo creo que al final es lo último que quieren todos los vecinos.
Por su parte, Unidas Podemos ha anunciado una batería de iniciativas en la Asamblea a fin de proteger a madrileños y trabajadores de lo que entienden como abusos de las VTC, entre otras cosas en cuanto al tratamiento de los datos de los clientes y al cálculo de precios. Lo ha anunciado tras un encuentro con la plataforma Taxi Project, que ha pedido una plataforma única que incorpore a todos los taxis. Jacinto Morano es portavoz adjunto de Unidas Podemos.
¿Proteger de qué? De unas empresas multinacionales que lo que están haciendo es una política sistemática de abuso a los derechos de los consumidores, porque no sabemos cómo se garantizan estos derechos, cómo hay unas garantías para los viajeros, cómo se forman los precios, de defender los derechos en tanto trabajadores y trabajadoras, porque estamos hablando de una bolsa de precariedad impresionante y donde nadie mete mano.
Más cosas, el consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha asegurado que las obras de mejora y modernización que mantienen cortada toda la línea 4 de metro están en plazo, por lo que se reabrirá a mediados del próximo mes de marzo. Garrido ha visitado este lunes esas obras. Para lo que no hay fecha es para la reapertura de la estación de Gran Vía. Eva Prat.
400 personas están trabajando todos los días en turnos las 24 horas para que la línea 4 pueda abrir sus puertas a mediados de marzo, tal y como estaba previsto. Estas obras de mejora, en las que se han invertido 47 millones de euros, avanzan a buen ritmo y ya han superado el 50% de ejecución. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Hoy estamos comprobando que las cosas van como se prevén. Ya sé que las obras siempre suponen molestias para los usuarios, lógicamente, pero hay que hacerlas. Y lo que vamos a hacer cuando finalicemos este proyecto es que nuestro metro vaya más seguro y que también podamos tener una mejor frecuencia en esta línea 4.
Lo que sí va a ir con retraso es la apertura de la estación de Gran Vía, por lo menos hasta principios del año que viene. Una demora producida por el hallazgo de los restos de la obra original de Antonio Palacios, que tuvo que analizar patrimonio.
Esperamos que a lo largo de estos meses empecemos ya la obra, que es la que estaba prevista, una vez hayamos conservado todo aquello que, insisto, es de todos los madrileños y tenemos la obligación de conservar. Y bueno, intentaremos en el plazo de este año, con un pequeño deslizamiento hacia el que viene, completar las obras de ese enlace, que yo creo que es también muy importante para los madrileños.
La estación de Gran Vía lleva cerrada desde agosto de 2018.
Y en cuanto a la crónica política, el Partido Popular insiste en lograr ya la confluencia con Ciudadanos. No lo tienen tan claro en la formación naranja, que rechaza las listas conjuntas porque asegura que ya gobiernan juntos. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso insiste en la concordancia de ideas entre PP y Ciudadanos, y más aún en un momento como el que se vive en España, y cree que la nueva líder de Ciudadanos está en la misma sintonía. Por eso está segura de que la unión electoral PP-Ciudadanos llegará.
Tengo la esperanza de que Ciudadanos sea lo que quiera Inés Arrimadas, que esto va más allá de solo izquierda o derecha. Y tal y como se van a situar las cosas, tal y como vamos a asistir a este proceso de ruptura que vamos a empezar a ver desde Cataluña a otras comunidades autónomas, Navarra, País Vasco, etcétera, patrocinado por este gobierno y sus socios, todos aquellos que defendemos todo lo contrario, nos vamos a ver irremediablemente unidos, nos guste o no, sea antes o después.
Pero la propuesta de unión entre PP y Ciudadanos aquí en Madrid no gusta mucho en la formación naranja. No ven necesidad porque el gobierno de coalición está funcionando bien. Y aunque la decisión corresponde a la Ejecutiva Nacional, el vicepresidente Ignacio Aguado cree que no se deben mezclar intereses.
Pero creo que no se debe confundir los intereses partidistas, insisto, legítimos, con los intereses generales. Y desde luego nosotros pues fuimos capaces de entendernos, un partido liberal y un partido conservador nos pusimos de acuerdo para gobernar la Comunidad de Madrid porque entendíamos y entendemos que la sociedad lo está demandando, y creo que estamos demostrando que es una fórmula de éxito. Lo que suceda en un futuro y dónde tenga que estar cada partido político, pues lo decidirán sus cúpulas nacionales, las ejecutivas nacionales.
Insiste Aguado en que la coalición de Madrid está funcionando bien.
Y ahora hablamos de esta casa de Radio Televisión Madrid, que ha sido premiada por su compromiso con el deporte inclusivo. Nos lo cuenta Pilar Rivera.
Telemadrid premiada por su compromiso con la discapacidad. José Pablo López, director general.
Telemadrid es una televisión pública, una televisión en la que no solamente buscamos la audiencia, buscamos también la rentabilidad social. Y este es probablemente uno de los ejemplos más claros de lo que se entiende por rentabilidad social en la televisión. Lo hicimos por muchos motivos, pero fundamentalmente porque lo que no sale en televisión no se ve, no existe. Y eso es una frase tópica, una frase hecha, pero que es verdad, tiene una gran verdad detrás. Muchísimas gracias a todos y ya saben que en la televisión pública pueden contar con ella.
Y el reconocimiento personal de la presidenta regional de Isabel Díaz Ayuso.
También quiero felicitar a Telemadrid, a sus grandes periodistas de su radio y de su televisión, premiados por acercar a los hogares madrileños el deporte inclusivo. Gracias a la retransmisión a través de La Otra de los primeros y segundos Juegos para Inclusivos de la Comunidad de Madrid celebrados en Las Rozas y que fueron todo un éxito de organización y participación. Así que enhorabuena a su dirección también.
A una labor la integración de la discapacidad en la que el Gobierno regional está profundamente implicado porque Madrid, aseguró Ayuso, aspira a integrar a todos.
Más asuntos de Madrid en los periódicos del día, Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC. Medio Ambiente multa con 915.000 euros a 5 After y ordena su cierre. También destaca que huimos de Colombia por amenazas de muerte. Declaraciones de los primeros solicitantes de asilo del centro de acogida de Vallecas. En el diario El Mundo, Madrid enfría el sueño olímpico. La delegada de deporte, Sofía Miranda, señala que hay que hacer muchas cosas antes que la candidatura para 2032 y también un informe precipitó el cierre de la parada Hospital de Henares. Metro había encargado un seguimiento de la estación a una empresa externa tras un desprendimiento de tierra en 2019. En el diario El País, récord de ceses en el gobierno. Díaz Ayuso firma más de una decena de bajas en sus primeros 6 meses al frente del Ejecutivo y pierde alguno de sus fichajes estrella. También en relación a la Comunidad de Madrid, la presidenta y Aguado chocan por el contenido de la ley LGTBI, la mandataria critica aspectos puntuales del texto. Y en el diario La Razón, Templo de Debod, visitas mucho más cortas y por ahora sin cúpula. El ayuntamiento prepara un proyecto para conservar esta construcción.
Y tal día como hoy, del año 2012, perdíamos a una de las divas de la canción, a Whitney Houston. Ángeles Martín.
Su muerte por sobredosis la convirtió en leyenda. Tenía entonces 48 años y una vida de excesos. Gracias a la técnica, se pudo resucitar su voz para hacer el que es su último trabajo póstumo, una versión actualizada del tema Higher Love.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de Los Lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Mucha precaución por los bancos de niebla que son muy densos en gran parte de la comunidad y están ralentizando las entradas, especialmente a la capital. Tenemos que destacar la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 muy complicada en Valdemoro, Pinto Butarque, A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 en Alcorcón y en la ronda de circunvalación M40, el primer tramo desde Vallecas hasta Vicálvaro en sentido norte. Como decimos, esas retenciones se están viendo ralentizadas por los bancos de niebla. Extremen la precaución y moderen la velocidad.
Bancos de niebla a lo largo de toda la comunidad desde primera hora de esta mañana, como venimos contando aquí en Onda Madrid. Tengan mucha precaución y observen todas las normas a la hora de circular por nuestras carreteras en esta mañana, porque hay bancos de niebla muy, muy espesos. Las temperaturas van a bajar un poquito hoy, ya se lo voy avisando. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 6 en la zona sur, la máxima prevista es de 14 grados. No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías, tampoco en la red de metro, aunque ayer el consejero de transportes, Ángel Garrido, visitaba las obras de la línea 4, que está completamente cerrada, confirmando que se reabrirá en marzo. Van a buen ritmo. Las que siguen paralizadas y durante un tiempo son las obras en la estación de la Gran Vía, debido a los trabajos de conservación de los restos originales encontrados, los diseñados por Antonio Palacios. Ya saben que por allí pasa la línea 1 y 5, no para, habrá que esperar hasta el año que viene para que se reabra. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contando que el domingo de Ramos va a ser un domingo electoral. Elecciones autonómicas en el País Vasco y también en Galicia. 5 meses antes de lo que tocaba, para evitar el efecto torra, es decir, que afecte o contagie la decisión que pueda tomar el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en Cataluña, que ya saben que ha anunciado elecciones autonómicas sin fecha. Bien es cierto que se dio un primer plazo hasta marzo para aprobar unos presupuestos en Cataluña, margen que han aprovechado tanto el lehendakari Urkullu como el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, para adelantar unos meses las elecciones autonómicas y distanciarse de todo lo que ocurra en Cataluña, que no es poco. Ambos han tomado la decisión de manera coordinada, como hicieron hace 4 años. Bien es cierto que la iniciativa la ha tenido el lehendakari vasco, que explicaba que, por supuesto, en su decisión influye lo que ocurre en Cataluña.
Es una cuestión de Cataluña, sino cómo Cataluña pudiera en su caso afectar también al gobierno español y de rebote del gobierno español para con el conjunto de las instituciones, de las administraciones. Yo creo que es bueno para la sociedad vasca intentar evitar que estemos durante 8 meses en precampaña electoral, que lo ahorremos, que acortemos a 2 meses y que dentro de 2 meses, 4 meses, cuando se conforme el nuevo gobierno, se pueda dar inicio a una nueva etapa.
Finalmente, el Partido Popular ha confirmado a Alfonso Alonso como candidato del partido en la comunidad autónoma vasca. Así se lo hizo saber ayer Pablo Casado en una conversación telefónica. Hace 2 semanas ambos tuvieron un encuentro a solas en Madrid en el que Alonso le mostró su disposición a seguir al frente de la candidatura del Partido Popular en el País Vasco. Otra cosa será si hay un acuerdo o no con Ciudadanos y ver cómo se plasma en esa candidatura conjunta la posición de Alfonso Alonso como el candidato del Partido Popular. Después del lehendakari, el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, anunció la convocatoria de elecciones. Hoy tendrá que decir si él va a ser el candidato.
Creo que es bueno que Euskadi y Galicia demos un ejemplo de estabilidad frente a la frivolidad con la que se han venido convocando elecciones en nuestro país a troche y moche en los últimos tiempos.
Es evidente que la operación Galicia Suma no va a salir en Galicia, porque eso ya lo tiene organizado Feijóo en el Partido Popular y las encuestas le avalan, y los resultados de las últimas elecciones, las tres últimas elecciones con mayoría absoluta, hacen que no se plantee ningún tipo de coalición, y el que quiera sumarse al Partido Popular pues tiene la puerta abierta, pero no va a haber la coalición que se podría diseñar, por ejemplo, en el País Vasco o en Cataluña. A propósito del papel de Ciudadanos en esa coalición, anoche en El Enfoque mi compañero Félix Madero le preguntaba a Jordi Cañas, que es eurodiputado de Ciudadanos, uno de los fundadores de Ciudadanos en las primeras horas con Rivera y Girauta y compañía. Dice Cañas que en lo que respecta a su partido cree que la decisión de una coalición tiene que tomarla la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, que salga del próximo Congreso, y eso es después de las elecciones, del cierre de la ventanilla para las candidaturas en las elecciones autonómicas vascas y gallegas.
A mí me gustaría que mis compañeros hicieran lo mismo y que utilizase el Congreso para exponer un proyecto. Y después que el vencedor determine la estrategia política de mi partido. A mí, yo creo que en general los asuntos, las estrategias de futuro de los partidos tienen que definirse los órganos que corresponden. Y yo creo que ahora tenemos la suerte de un Congreso a corto plazo y ahí tenemos que decidir la estrategia. A partir de aquí, quien quiera suscribirla, la suscribe, quien no, pues que se aparte.
La decisión de una coalición con el PP hay que tomarla antes de ese Congreso al que hacía referencia el señor Cañas anoche en El Enfoque con Félix Madero. En Cataluña no hay fecha de las elecciones, lo que sí tenemos es mesa. Mesa de negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, pactada por el PSOE y Esquerra. Y de repente hay quien se plantea que la presencia del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en realidad es la presencia del mediador, que no del relator, pero sí del mediador.
El presidente me ha pedido que esté, por lo tanto mi obligación es estar. Claro que hemos hablado de otros nombres de compañeros del Gobierno que van a estar, pero no me corresponde anunciarlo a mí, me corresponde anunciarlo al presidente del Gobierno.
Iglesias se sienta a la mesa y su presencia entre medias sin duda le da ese papel de mediador. Hoy se celebra en el Congreso el primer pleno ordinario, una proposición de ley por parte del PSOE va a desarrollar la tramitación de la ley de eutanasia, que se va a incluir en el Sistema Nacional de Salud, tal y como anunciaba la portavoz en el Congreso, la portavoz socialista Adriana Lastra.
Que la eutanasia, el derecho a morir dignamente, sin dolor, sin sufrimiento, tiene que ser un derecho reconocido por nuestro país. Yo decía en mi intervención, peor que temerle a la muerte es temerle a la vida. O sea, imagínense lo que tiene que ser eso, el miedo a vivir más que el miedo a morir. Y por lo tanto creemos que tenemos que abordar de una vez la ley de eutanasia, pero con mucho rigor.
El Partido Popular plantea una alternativa, una ley de cuidados paliativos, que explicaba Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.
Es una alternativa que aborda el sufrimiento en las últimas etapas, pero lo hace desde el consenso. Lo hace respetando lo que en lo que estamos de acuerdo en que debemos avanzar todos los españoles.
Más noticias a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. Detectados dos posibles nuevos casos de coronavirus en España.
Se trata de un niño de 7 años que estuvo en contacto con el británico aislado en Mallorca y de una mujer china en Valladolid que acaba de regresar de su país natal y presenta síntomas. Además, Sony es la octava empresa que cancela su presencia en el Mobile World Congress de Barcelona.
El Tribunal Constitucional pide otra vez actuar contra Roger Torrent.
Por la impugnación promovida por el Consejo de Ministros y posterior anulación de dos acuerdos de la Mesa del Parlamento catalán que expresaban la voluntad de ejercer el derecho de autodeterminación.
El Parlamento Europeo debatirá la presencia de Delcy Rodríguez en España.
Para analizar si se violaron las sanciones impuestas por la Unión Europea a dirigentes del Ejecutivo venezolano. Según el gobierno, Rodríguez no llegó a entrar legalmente en territorio español a pesar del encuentro con el ministro Ábalos.
La nueva ley por el clima blindará las zonas urbanas de bajas emisiones.
Al exigir que cualquier norma que suponga una regresión cuente con un informe positivo de las administraciones estatales o autonómicas. Además, será obligatorio que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones.
El gobierno reactivará el pacto de Estado de violencia de género.
El Ejecutivo convoca a las comunidades autónomas tras comprobar que ninguna de las 10 mujeres asesinadas en 2020 habían denunciado. El objetivo de la reunión es agilizar que se reconozca la condición de víctima de violencia de género sin necesidad de denuncia.
Hacienda compensará a los ayuntamientos por el IVA de 2017.
La ministra María Jesús Montero afirma que permitirá incrementar los presupuestos municipales en una décima extra hasta el 2,9% para compensar el dinero que no han recibido en concepto de IVA por cambiarse el sistema de recaudación.
La selectividad se celebrará un año más sin unificar criterios.
La comisión compuesta por autonomías, los ministerios de universidades y educación, los estudiantes y los rectores no se ha reunido por el parón electoral, impidiendo que se unifiquen los criterios de corrección de las materias obligatorias.
Dos detenidos en Palencia por arrojar a su hijo recién nacido al río.
La mujer de 23 años y el hombre de 29 han reconocido que lanzaron a su hijo al río Carrión a su paso por Usillos. El cuerpo del bebé ha sido hallado sin vida y los detenidos han pasado a disposición judicial.
El futbolista del Real Madrid, Eden Hazard, reaparecerá en la próxima jornada de Liga.
El belga podrá reaparecer en el partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, en el que el conjunto blanco buscará mantener su liderato. Hazard se lesionó el pasado 27 de noviembre en el duelo de Champions contra el PSG.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿A esta hora cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con una incidencia en el servicio de cercanías de Renfe. Hay retrasos en las frecuencias de paso de los trenes en las líneas C4 y C4A por una incidencia que se ha registrado en Alcobendas. Pero este martes seguimos hablando de movilidad y en esta ocasión lo he jurado con buenas noticias para los conductores madrileños. El Ministerio de Transportes va a acometer desde hoy mejoras en el acceso a la M616 desde la M607 con el fin de mejorar el tráfico en las obras del nudo de Colmenar.
Mejoras que son respuesta a la demanda de usuarios que toman la M616 como desvío alternativo tras el corte por obras de la estructura del nudo de la M40. Las mejoras propuestas consisten en la modificación de la prioridad de paso en la Glorieta, situada en la salida 17 sentido Madrid de la 607. La actuación consistirá en el cambio de señalización existente por una provisional en color amarillo, que dará prioridad a los vehículos que efectúen el movimiento M607 hacia M616, modificando la intersección giratoria a una simple de un solo carril.
Y hoy en Madrid también se hablará de seguridad.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, copreside este martes el Consejo y la Junta Local de Seguridad, junto a la delegada de Gobierno, María Paz García Vera. A la reunión está previsto que asistan también la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y la delegada del área de portavoz Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. También los principales mandos y representantes en materia de seguridad y emergencias de la ciudad de Madrid.
Hoy es martes 11 de febrero. Eso significa que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015 y pretende llamar la atención para lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia de las mujeres y las niñas, lograr la igualdad de género y fomentar las vocaciones científicas y el espíritu innovador entre las niñas, animándolas a decantarse por disciplinas STEM, es decir, ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Más de 1.700 actividades, como charlas o exposiciones, invitarán al público en general a sumarse a esta celebración. Toda la programación está disponible en la web 11defebrero.org.
A esta hora de la mañana estamos ya pendientes también, como cada día, de la agenda en las ciudades y en los pueblos de la región.
Y la primera parada de hoy la hacemos en el oeste. María Martínez de Mora.
Vivir más seguros y, por tanto, con más calidad de vida. Ese es el objetivo de la nueva campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para prevenir accidentes en personas mayores. Y hoy se celebra un día muy especial. Es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Más de 50 investigadoras de la Universidad Rey Juan Carlos cambiarán sus clases universitarias por aulas de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. El objetivo, fomentar el estudio de carreras científicas y tecnológicas entre las más jóvenes.
Nos vamos ahora hasta el sur, Cristina Espina.
Los vecinos mayores de Leganés celebrarán San Valentín con un concurso de baile organizado por el ayuntamiento de esta localidad que arrancará esta misma tarde a partir de las 4:30 en el centro Gregorio Marañón de Zarzaquemada. El concurso contará con tres fases en las que las parejas bailarán canciones de diferentes estilos y el jurado estará compuesto por los profesores de los talleres de baile a los que cada día asisten los vecinos de este municipio. Y mientras, en la biblioteca municipal, Ana María Matú de Valdemoro acogen desde hoy una muestra de ilustraciones de gran tamaño organizada por Valdiviesa para visibilizar y reconocer a las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Gloria Fuertes es una de las figuras más emblemáticas de las representadas en la decena de ilustraciones troqueladas de gran tamaño que podrá verse en diferentes zonas de la biblioteca entre el 10 y el 28 de febrero.
Nos vamos ahora hasta el norte. Ahí está Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Alcobendas va a inaugurar este martes una sala permanente desde la que difundirá su colección de fotografía, en cuyos fondos hay obras de grandes artistas españoles. La primera exposición de esta sala, que está en el Centro de Arte Alcobendas, va a recoger las obras de una veintena de artistas que han sido ganadores del Premio Nacional de Fotografía. Por otro lado, en Algete se abre una convocatoria de 64 becas para los menores de la localidad que quieran cursar estudios adicionales de música y danza, entre otras artes escénicas. El objetivo es que todos los pequeños puedan adentrarse en diferentes disciplinas artísticas independientemente de la situación económica de sus familias. Y por último, la Universidad Autónoma de Madrid abre las puertas de la exposición titulada Historia de la exploración del espacio y mujeres astronautas. La exhibición reflexiona sobre cómo casi siempre se ha obviado el gran papel de la mujer en la conquista del espacio.
En el corredor de Henares está nuestra corresponsal Esther Bernabé.
En Torrejón de Ardoz se explicará el dispositivo policial Operación Jaula, que ha permitido la detención de 5 integrantes de una banda organizada con los presuntos autores de robos en establecimientos hosteleros y comerciales del municipio y de la comarca. Además, en Coslada, los alcaldes de este municipio y también de San Fernando van a comparecer para explicar las acciones que se van a desarrollar con motivo del cierre de la línea 7B del metro.
Y la última parada del día. Hoy en la Sierra, Elvira de Luis.
Querer es poder. Bajo este lema, Torrelodones lanza su programa de deporte para jóvenes con diversidad funcional. Esta iniciativa se lleva a cabo desde hace 3 años para incentivar que las personas con algún tipo de discapacidad practiquen distintos deportes. Quien lo desee puede inscribirse en la web del consistorio. El número de jabalíes se ha reducido drásticamente en Collado Villalba. En julio había un censo de 250 ejemplares que se ha reducido a una veintena. Una de las técnicas de control aplicadas sin causar ningún daño a los animales ha sido la disuasión mediante perros pastores adiestrados. Así se han reconducido los jabalíes a su hábitat natural. Y ajedrez y redes sociales son los últimos talleres gratuitos para los mayores de Galapagar. Tendrán lugar todos los martes desde las 4 hasta las 5:30 y podrán inscribirse en la casa del mayor de la localidad.
Volvemos al kiosco, segunda revista de prensa del día, esta vez centrada en las primeras páginas, Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC, que en relación a la mesa de diálogo con Cataluña destaca: no hará falta mediador, ya estará Iglesias. El vicepresidente, que siempre se ha mostrado a favor de un referéndum de autodeterminación y de la amnistía para los presos, asegura que no se excluirá nada de la negociación. En la 2 de ABC, la Eurocámara estudia si Ábalos violó las sanciones a la líder chavista. La oposición estrecha el cerco sobre el ministerio en el Congreso. Nos vamos al diario El Mundo, que titula: Feijóo y Urkullu van a las urnas para alejarse del plan de Torra. El Lendakari convoca el 5 de abril para evitar que coincidan con las catalanas y arrastra al presidente gallego. Sánchez auxiliará al líder del PNV al pactar transferencias en precampaña. También destacamos que la crisis del partido de Merkel en Alemania agrava la inestabilidad del país. El debate por el pacto con la ultraderecha provoca la dimisión de su sucesora. En El País, Urkullu y Feijóo llaman a las urnas y reavivan la tensión electoral. El País Vasco y Galicia celebrarán elecciones autonómicas anticipadas el 5 de abril, antes de las anunciadas en Cataluña. Otro titular destacado: el coronavirus hace tambalearse el Mobile World. La sucesión de bajas de grandes firmas ensobrece la celebración del Congreso. Y en el diario La Razón, el Partido Popular ratifica a Alonso de cara a las elecciones vascas del 5 de abril, pero no descarta que caiga por el pacto con Ciudadanos. En los próximos días empezará a negociar la coalición con Arrimadas. En Galicia será Feijóo quien marcará las reglas para revalidar su mayoría absoluta. Y en relación al Mobile, titula: sin cobertura, 500 millones en el aire por el coronavirus.
Son las 6:48.
Onda Madrid, deportes.
Esta semana vuelve a cobrar protagonismo la Copa del Rey con la disputa de los partidos de ida de las semifinales, pero por desgracia sin equipos madrileños. Así que desde ya los nuestros se centran en empezar a preparar un fin de semana liguero apasionante, el último antes de que vuelva la Champions la próxima semana. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que esta semana se disputan esos partidos de ida de semifinales de la Copa. Mañana es el Athletic Granada y el jueves el Real Sociedad Mirandés. pero por desgracia, como tú decías, nos hemos quedado sin madrileños que ya piensan en la siguiente jornada de Liga. La semana será una semana tranquila, por tanto, y con muchos alicientes para todos ellos, ya que tres de los cuatro ganaron, ya saben, Real Madrid, Getafe y Atlético de Madrid, y aunque el Leganés fue el único que pinchó, también está ya pendiente del hueso duro que tienen el domingo con la visita del Betis. Aunque el primero en entrar en liza será el próximo viernes el Atlético de Madrid, también ante un hueso duro como es el Valencia en Mestalla, un equipo, el de Celades, que llega muy dolido tras su derrota en Getafe. Además, va a ser el partido previo para los de Simeone a la ida de octavos de la Champions ante el Liverpool, que se juega justo dentro de 8 días en el Metropolitano. Pero antes hay que seguir centrado en la Liga, porque como dice Coque, es realmente lo que más importa.
Todo el mundo está pensando en el Liverpool y nosotros tenemos que ser realistas y pensar en el Valencia y pensar en la Liga, porque la Liga es lo que te hace estar luego, jugar competición de Champions o estar bien en otras competiciones, ¿no? Y nuestro objetivo es primero la Liga, intentar meternos en Champions, que este año pues por circunstancias no estamos en esos puestos y tenemos que seguir trabajando para poder estar en esos puestos. Y nuestra realidad es la Liga, ¿no? Y la Liga es el competir e intentar ser tercero, que es el objetivo del club.
El sábado será el turno para el Super Getafe de Bordalás, que juega en el Camp Nou ante el Barcelona de uno de sus enemigos íntimos, Quique Setién. Llega el Getafe tercero y con la idea de asaltar el estadio culé. El jefe de la defensa tulona es Gené. Explica el secreto de este equipo y cómo se toman cada partido.
No somos un equipo que tiene jugadores como grandes jugadores, pero todos juntos y la manera que estamos como una familia, cenamos juntos, hacemos cosas juntos y nos ayudan mucho para pelear y para ir como es una guerra. La Liga este año, por la verdad, es más igualada. Entonces, todos los partidos para nosotros es una final, como una guerra. Entonces, hay que ser juntos, hay que ser unidos.
Turno el domingo para el Real Madrid, que a priori recibe a uno de los equipos más asequibles, el Celta, tercero por la cola, pero sin confianzas, en un partido que debe servir para volver a ver a Eden Hazard, el belga, lesionado desde el pasado 26 de noviembre. Parece que finalmente reaparecerá este próximo domingo, algo que prácticamente ha confirmado Zidane, que prefirió no hacerle jugar en Pamplona.
No era el momento hoy otra vez y veremos esta semana. Yo creo que nosotros, él va a necesitar esta semana otra vez. Es una semana larga y bueno, lo vamos a ver la semana que viene, espero.
Para el domingo también quedará ese Leganés-Betis que comentábamos al inicio, un Betis dolido tras la derrota del pasado domingo ante el Barcelona. En segunda división, otro problema extradeportivo para el Rayo Vallecano, ya que su lateral peruano, Luis Advíncula, ha denunciado al club franjirrojo ante la Federación y ante la Liga a través de sus agentes por pagar una parte de su sueldo en Panamá a través del intermediario Ronald Baroni, que fue quien facilitó su fichaje por la entidad vallecana. La Federación Española de Fútbol ha trasladado esta denuncia a la Fiscalía Anticorrupción y señala al presidente del club, Raúl Martín Presa, al director deportivo David Cobeño y a la abogada del club, Gemma Barrasa. De hecho, se aporta un audio de Cobeño en el que habla en una reunión de estos pagos. Va a ser esta una semana muy copera también, y cambiamos de deporte porque el jueves empieza en Málaga la fase final de la Copa del Rey de baloncesto con el Real Madrid de Pablo Laso como único representante madrileño. Primer choque, cuartos de final, jueves 13 a las 9:30 de la noche ante Bilbao Basket. El entrenador madridista avisa del peligro del equipo dirigido por el ex madridista Alex Mumbrú.
Hoy Bilbao probablemente para mí es la gran sorpresa del año, porque le considero un equipo que está haciendo un muy buen baloncesto, que compite muy bien, que ha ganado a equipos de Euroliga. Nosotros perdimos allí y, como te digo, tanto el trabajo de Alex como de su cuerpo técnico y de sus jugadores está siendo magnífico. Ahora mismo no pienso mucho más que en Bilbao.
Onda Madrid, que va a retransmitir toda la fase final de la Copa del Rey desde el pabellón Martín Carpena del Málaga, como decimos, desde el próximo jueves, en ese partido que enfrenta al conjunto merengue frente al Bilbao Basket. Para terminar también con un apunte de baloncesto, ya que Montaquit Fuenlabrada se refuerza con el fichaje del base norteamericano Jerome Randle, ahora mismo jugando en Australia, en Adelaida. Va a llegar cuando termine la competición en tierras australianas y llegará para debutar el próximo 29 de febrero ante el Baskonia. Así que se refuerzan los fuenlabreños después de haber conseguido este último fin de semana la victoria en la Liga ACB después de 10 jornadas sin conocer el triunfo.
Llega la agenda cultural del día con María José Francisco.
los amores contrariados de Hermia, Lisandro, Helena y Demetrio en los palacios de la antigua Grecia nos llevan al sueño de una noche de verano de Shakespeare. Un musical divertido y colorido, con humor, amor y música, en un viaje entre bosques y mundos fantásticos con Titania, Oberón y Puck, entre hadas, duendes, ninfas y gnomos, hasta el 16 de febrero en el Teatro San Pol, Natasha Festel, productora.
Es nuestro gran interés acercar los clásicos de una manera lúdica y divertida a los más pequeños y así mostrarles la actualidad de estas obras que fueron escritas hace tantos años, pero que hoy en día los temas que trata y la historia que cuenta siguen interesando igualmente y siguen estando vigentes.
Un pequeño anticipo de la Semana Santa, concretamente la de Castilla y León, que nos visita a través de una muestra fotográfica en la Fundación Carlos de Amberes. Con 8 declaraciones de interés turístico nacional, ostenta el mayor número de reconocimientos y así nos traslada su fervor y tradición, a la vez que se convierte en invitación a conocerla in situ del 3 al 13 de abril. Estrella Torrecilla, directora general de Turismo de la Junta de Castilla y León.
Es silencio y recogimiento, un museo de arte en la calle, pero también es colorido de miles de cofrades y cofradías, sonidos únicos, momentos irrepetibles y una gastronomía popular que acompaña estos días de pasión.
La historia de Metro en exposiciones virtuales que podemos ver en la propia página web del Suburbano nos permite recorrer los trenes clásicos, conocer la nave de motores o visitar las 2 exposiciones con las que conmemora el centenario la compañía, con textos informativos, con planos antiguos y vídeos explicativos. Los Premios Nacionales de Fotografía en el Centro de Arte de Alcobendas, que estrena sala permanente para difundir las obras y colecciones de grandes artistas. El patrimonio fotográfico con el que cuenta la localidad, más de 900 imágenes de 170 fotógrafos y entre ellos 24 galardonados con el Premio Nacional, como García Álix, Foncuberta, Toni Catani o Chema Madoz. Una nueva producción llega al Teatro Real, Into the Little Hill. Es una desgarradora adaptación del cuento del flautista de Hamelin, convertido en una sutil metáfora sobre la fragilidad de las estructuras políticas y sociales. En coproducción con los teatros del canal, la Orquesta Sinfónica representará aquí 3 funciones únicas. Letras tiernas y autobiográficas en el nuevo disco de Devendra Banhart, que supone un cambio en la experimentación sonora de los discos anteriores. Su concierto esta noche a las 9 en la Riviera.
It was an empty book until I took a look. I was taking a page from all the time I spent with a vanity that knows no end. The many unknown thrills, hard to translate. Time you're all the time, elegant heart rate. She would look at her non-linear as she reaches in her pocket to find all of humankind.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.